Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa del Oval. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Hoy tenemos un invitado de lujo, considerado uno de los mejores delanteros del mundo, es capitán de un equipo del Seis Naciones y hace tan solo unos días nos enseñó lo grande que es este deporte a través de su emocionante celebración tras ganar a Escocia en el último minuto del partido. Efectivamente, estoy hablando de Sergio Parisse. Pero antes te quiero presentar a los integrantes de este equipo sin los que no sería posible hacer esta medio melé o melé radiofónica. Pilotando el sonido, nuestro técnico Pedro, y mano a mano con la producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
¿Qué tal fue el sábado por el central?
De melé en melé.
De melé en melé, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue ese partido? ¿Fue con mucha emoción?
Tuvo bastante emoción, estuvo muy reñido, España tuvo sus opciones, pero al final no fue posible, como contaremos ahora.
Bueno, antes de meternos en harina, ¿nos puedes recordar las redes sociales y dónde nos pueden escribir?
Por supuesto, nos puedes encontrar en Twitter en @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo, todo junto, @cope.es.
Pues aquí es donde nos puedes escribir si tienes algo que contarnos sobre el melón. ¡Empezamos! Gran fin de semana del Seis Naciones en el que los tres partidos han dado mucho de sí. Comenzamos por el disputado en Murrayfield, donde Italia se impuso al equipo del Cardo en el último minuto, Álvaro.
19-22 fue el resultado con el que el conjunto italiano dio el bombazo de la semana al ser la victoria menos esperada. Un ensayo de castigo transformado de la Azzurra en los últimos segundos de partido dio la victoria a Italia, que consiguió convertir su empuje final en puntos para poder llevarse el triunfo y dejar al conjunto escocés en última posición.
Una victoria que viviremos de primera mano en tan solo unos minutos con el capitán de la selección italiana. El segundo partido de esta jornada se disputó en Saint-Denis y enfrentó al 15 del Gallo contra Gales. Fue un partido muy táctico, donde tuve la oportunidad de vivirlo desde las gradas del Stade de France, y que se impuso la posesión y el ataque de los del Dragón. El resultado final, 13-20 para los galeses, que se meten en la pelea por el título. Para ello tendrán que ganar la próxima jornada en Cardiff a la favorita Irlanda, y deja a Francia fuera de la pelea de esta edición del Seis Naciones y con muchas dudas en su juego. Álvaro, ¿qué pasó en ese partidazo del domingo entre Irlanda e Inglaterra?
Bueno, pues el Aviva Stadium de Dublín fue el escenario donde se midieron los dos equipos favoritos para ganar el torneo este año, y la victoria se decantó para los del Trébol. Los de casa se impusieron por 19-9, y tras el partido la selección irlandesa queda como clara favorita para adjudicarse el Seis Naciones, la Triple Corona y el Gran Slam.
Volvemos a casa porque en el central de la Universitaria se jugó la tercera jornada del Europeo de Naciones, que enfrentó a España contra Georgia. Cuéntanos.
Bueno, España no pudo dar la sorpresa ante un rival duro. La selección de Georgia, con un ataque rápido y una gran solidez defensiva, se impuso a los Leones por 13-26. El equipo de Santi Santos aguantó firme en la primera mitad, de hecho al descanso el marcador estaba empate a 13, y el final de la segunda parte fue el que marcó un punto de inflexión en el choque, ya que los georgianos terminaron marchándose en el marcador. Los jugadores al final del partido mostraron su visión del encuentro. Frank Lave, por ejemplo, aseguró que una de las claves estuvo en las melés.
Salimos el combate de la mele. Creo que si estamos mejor en la mele, podemos combatir y podemos ganar.
Para Jesús Moreno, los Leones pagaron demasiado cara la oportunidad que perdieron para ponerse por delante del marcador en los minutos finales.
Lo malo es que esa reacción nos ha costado un poco caro porque hemos perdido el punto de bonus defensivo, pero yo creo que es el buen camino, intentarlo todo por el todo, y bueno, así jugaremos una Copa del Mundo algún día.
Por su parte, Julen Goya, el único jugador de España que consiguió anotar un ensayo, compartía al final de los 80 minutos la opinión de sus dos compañeros.
Hemos tenido una melea a 5 metros del ensayo, eso no marcará y luego se paga, y hemos visto pues que nos han metido otro ensayo en contra, entonces en este nivel no se pueden perdonar fallos así.
Los técnicos de ambos combinados nacionales también hicieron su lectura particular del encuentro. Santi Santos, entrenador de España, lamentó no haber tenido más posesión del balón.
Sabíamos que el partido iba a ser duro, ¿no? Ha salido casi como pensábamos que iba a salir. Un reto que teníamos era aguantar en melé, y ahí ha habido problemas. Ellos son muy fuertes, sabíamos que eran muy fuertes. O sea, la idea nuestra era intentar jugar en ataque, intentar tomar riesgos, no nos importa. Creemos y estamos convencidos que podemos jugar en un rugby de alto nivel. pero hay que tener el balón y nos ha costado mucho tener la posesión y bueno, ese ha sido el factor decisivo.
Mientras tanto, el entrenador de Georgia, Milton Haig, se mostró satisfecho por el resultado y felicitó a la progresión que está teniendo la selección española.
Estáis ya cerca del nivel de Rumanía y piensas que podéis llegar a sobrepasarles. Estáis ya cerca. Y tenéis buenos jugadores en la selección de Seven.
Hay que recordar que esta semana no hubo jornada ni en División de Honor ni en División de Honor B. Tan solo se adelantó el partido de División de Honor femenina que enfrentó al Barcelona contra el CRAT de A Coruña, que se saldó con la victoria de las gallegas por 0-5.
En el hemisferio sur, en la Liga de Super 15, se jugó la tercera jornada y tras ella, los Hurricanes y los Stormers siguen comandando la clasificación con 3-3 en victorias y la cierran los Blues y los Lions, que todavía tienen su casillero a 0 de victorias. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Originally, what's up now? Whatever in the MC, Nuestro invitado de hoy nació en La Plata, en Buenos Aires, pero se siente italiano por los cuatro costados. Con tan solo 5 añitos empezó a jugar al rugby y hoy con 32 es una de las figuras a nivel mundial de este deporte. Además, capitanea el equipo nacional de Italia y para muchos es el mejor delantero del hemisferio norte. Hoy, en el tercer tiempo, Sergio Parise. Sergio Parise, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por ese pedazo de partido contra Escocia.
Gracias, gracias. Sí, fue un partido emocionante hasta lo último. Estuvimos peleando contra Escocia en el resultado y bueno, por suerte en los últimos minutos logramos hacer este try que nos permitió de ganar este histórica victoria en Escocia en el estadio Murrayfield. Y bueno, para todo el seleccionado partido de Italia fue un resultado histórico y una victoria muy importante.
Se te vio las lágrimas esas de emoción, ¿no? Al final ya cuando conseguisteis el try y ya no podías más, ¿no?
Sí, me emociona, muchas emociones juntas. Al final, todos esos sacrificios que uno hace siempre día a día para tratar de ganar partidos importantes. Y bueno, una vez que el árbitro dio el try, a lo último ya no había más tiempo, entonces ya sabíamos que habíamos ganado el partido. Fue realmente un momento muy emocionante y bueno, lo viví muy intensamente como todos mis compañeros. Y la verdad que seguramente el resultado de este fin de semana en Escocia es un resultado histórico para todo el rugby italiano.
Sí, además, bueno, podemos vivir un poco a través de las fotos, a través del Twitter, ¿no? La celebración de después en el vestuario, increíble, ¿no?
Sí, increíble la celebración, bueno, duró en el vestuario y después, bueno, hasta larga noche, después del partido de hacer tiempo, seguramente pudimos festejar esta victoria con todo el grupo. Realmente fue un día especial para todo el equipo.
Bueno, Sergio, a partir de ahora, Francia y Gales, sobre todo el partido siguiente, el de Francia, ya les habéis ganado alguna vez, con todas las expectativas, ¿no?, para volver a pinchar ahí a los franceses.
Esperemos. Seguramente las últimas dos veces que Francia vino a jugar a Roma, ganamos las dos veces, en el 2011 y 2013. Bueno, este año tenemos el próximo partido, jugamos contra Francia en Roma y bueno, nosotros salimos de un partido de una gran victoria en Escocia y Francia viene de perder en casa contra Gales, un partido muy difícil, así que seguramente vienen con mucha presión y bueno, y para nosotros obviamente va a ser un partido muy, 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 muy difícil, así que esperemos poder repetir las mismas cosas buenas que hicimos contra Escocia, mejorar en algunos aspectos del juego que no anduvieron muy bien y bueno, hacer un gran partido porque seguramente Francia es un grandísimo rival y bueno, ojalá que estemos en un buen día y que podamos también jugar nuestro juego y lograr hacer un buen resultado.
En unos meses nada más tenéis el Mundial. ¿Qué esperas? ¿Qué pronóstico haces tú de Italia en el Mundial?
Bueno, para nosotros el Mundial es como los últimos años. Yo tuve la suerte de jugar los últimos tres mundiales, o sea, sí que para mí será el cuarto mundial, y la expectativa es siempre la misma, de clasificarnos por la primera vez en la historia del rugby italiano en los cuartos de final de un mundial. No va a ser fácil, va a ser muy, muy difícil, y sobre todo en el mismo grupo Tenemos Francia e Irlanda, que son rivales que conocemos muy bien porque jugamos todos los años contra las Seis Naciones. Así que, bueno, el partido inaugural será en Twickenham contra Francia, así que ya va a ser un partido decisivo. Así que, para nosotros será importante seguramente tratar de empezar bien el Mundial. Y, bueno, nosotros somos el equipo quizás menos favorito del grupo, pero bueno, quizás podemos ser también la sorpresa.
Sergio, te voy a poner en un aprieto pequeño. Si tuvieras que elegir una victoria, el partido que viene contra Francia o el del Mundial, ¿cuál elegirías?
Linda pregunta. Me gustaría sinceramente ganar los dos, pero si tengo que realmente tomar una decisión y elegiría el primer partido del Mundial en Twickenham. Sería increíble.
Sí, sería un bombazo.
Sí.
Has ganado Copa de Italia, has ganado ligas italianas, ganaste una liga con el Stade de France. ¿Cómo ves a tu equipo para la siguiente liga? ¿Cómo crees que vais a actuar? ¿Con cuál te quedas de los títulos?
Seguramente Francia es un campeonato de mucho prestigio. Tuve la suerte de ganar con el Stade Français en el 2007 un campeonato, y este año estamos terceros en el campeonato y con buenas chances de poder jugar las fases finales, los playoffs, y bueno, obviamente cada año el objetivo es de tratar de llegar a la final y ganarla, obviamente, pero bueno, cada año es más difícil de llegar a ganar el título. Hay muchos equipos también muy competitivos, muy fuertes, como Toulon, Racing y otros equipos que se reforzaron mucho al inicio de temporada, así que será otro año difícil, pero bueno, por el momento en el campeonato estamos bien, y bueno, ojalá podamos lograr este objetivo que sería también muy importante a nivel personal, pero también para el club.
Sergio, una cosa, ¿cómo está Castro Giovanni? ¿Mejor?
Mejor, está mejor. Seguramente tuvo mala suerte con ese perro de un amigo que lamentablemente le mordió la nariz y le hicieron varios puntos, y bueno, desgraciadamente para él no pudo estar presente en Escocia, y bueno, ojalá que podamos recuperarlo lo antes posible, porque es un jugador muy importante, más allá de un amigo, recuperarlo lo antes posible.
Ha tenido valor el perro, porque cualquiera muerde aquí a un pilier como Castro Giovanni.
El perro tuvo mucho coraje a morder a Castro, pero bueno, fue un poco de mala suerte por él, y bueno, ojalá que se recupere bien, porque bueno, lo mordió en la nariz y es un punto un poco delicado, y para los pilares que están siempre ahí en el scrum, caerse en el scrum y con la nariz era un lugar muy delicado, por eso el técnico decidió de dejarlo afuera para este partido con Escocia.
Sergio, tú eres el referente de muchísima gente que juega al rugby, de muchísimos terceras, delanteros, forward. ¿Qué consejo puedes dar a toda esa gente que te está escuchando ahora, desde España, desde Argentina, desde todos los sitios del mundo, y que realmente dice, bueno, yo quiero ser Sergio Parise?
Bueno, espero que puedan ser mucho mejor de mí como jugador, ¿no? Consejo, ¿no? Para mí, siempre lo que me dijo mi padre cuando era chico, de jugar a rugby para divertirme, de divertirme con mis amigos, y obviamente es siempre un juego rugby, más allá que hoy quizás es un deporte profesional y seguramente con muchas cosas que distinta de cuando uno empieza a jugar rugby, pero siempre es un juego de divertirse, de tratar de tomar experiencia de todo, de los partidos que uno gana, de los partidos, sobre todo de los partidos que uno pierde, de tomar experiencia y nada, que es un deporte de mucho sacrificio, que para lograr objetivos uno tiene que hacer muchos sacrificios, a veces tiene que renunciar a varias cosas y bueno, pero cuando hay esta pasión, cuando uno tiene la pasión por el rugby, por la pelota varada, hace sacrificios, y yo los hice desde chico, y bueno, no me arrepiento para nada, porque hoy si soy el jugador que soy es gracias a todos los sacrificios que hice desde chico, y porque siempre jugué al rugby con mucha pasión y mucha determinación.
Sergio, ya por último, bueno, es indudable tu pasado argentino, ¿no? Por eso estás hablando en castellano con nosotros, pero ¿cómo vivirías un cruce Italia-Argentina en el Mundial, por ejemplo?
Sería lindo, como todo, cada vez que juego con la camiseta de Italia, que es mi país, ¿no? Porque bueno, nací en Argentina y pero mis padres son italianos y bueno, desde chico en casa pues siempre hablamos italiano y vivía en Argentina, pero con todas las tradiciones italianas. Obviamente quien escucha y quien me escucha hablar en castellano le puede sonar un poco raro, un poco difícil, pero bueno, hasta los 17 años viví en Argentina y tengo muchos amigos allá, pero soy muy ligado, y sobre todo jugar con Italia para mí significa jugar con mi país, el país que me dio la vida. Así que para mí jugar, cada vez que tuve la posibilidad de jugar contra Argentina, fue siempre un momento especial, pero lo viví como cualquier otro partido. Seguramente si nos encontrábamos y nos cruzamos en el Mundial, va a ser un partido especial. Y bueno, si nos cruzamos en el Mundial, como no estábamos en el mismo grupo, significa que para nosotros como Italia es un grandísimo Mundial, porque significa que nos clasificamos para los cuartos de final y para Argentina también, o sea que sería un buen resultado para los dos equipos.
Además, eres un referente ya para la churra, ¿no? Para toda la selección italiana, que ven en ti, pues eso, el tercer centro, el número 8, ¿no? Que empuja en cada melee, que tira del equipo, que bueno, que va para adelante con todo un país, ¿no?
Sí, sí, es una gran responsabilidad y bueno, obviamente estoy muy contento de tener esta responsabilidad de ser el capitán de Italia, y bueno, espero seguir jugando todavía un par de años.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio Parise.
No, de nada.
Darte la enhorabuena de nuevo por esa gran victoria ante Escocia. Y nada, bienvenido a tu casa del rugby en España, y te esperamos cuando quieras visitarnos.
Gracias, un abrazo grande a todos ustedes y a todos los españoles que juegan a rugby, un abrazo grande.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro espacio para la tertulia tenemos a dos compañeros periodistas en el que el rugby ha empapado su oficio. Fermín de la Calle, muy buenas. ¿Qué tal, Fermín?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Bien, bien. Y Fernando Rodríguez, de Misiones Deportivas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, presentaros aquí a mi compi Luis Fuentes, que se une también hoy a la tertulia con nosotros.
Alguno me conoce ya, ¿eh?
Sí, alguno te conoce, sí.
Bueno, chicos, a ver, lo primero, seis naciones, vaya tres partidazos vivimos, ¿no? Fermín.
Sí, a ver, yo creo que además de estar bastante igualado, marcaba mucho la temperatura del torneo, ¿no? Porque como digamos que aclaraban la situación por arriba, por abajo y a mitad de tabla. Y yo creo que al final vimos los partidos que más o menos se esperaban, quitando la sorpresa por abajo de los escoceses y los italianos, que me da la sensación de que fue más culpa de Escocia que mérito de los italianos, que atacaron con lo poco que tenían. Yo creo que el resto de partidos era un poco lo previsible. No sé qué pensará Felipe y Luis.
Yo encantado de que me...
Te he rebautizado, Felipe, te he dicho, sí, Fernando.
De que me digáis también que soy de Misiones Deportivas, empresa con la que colaboro habitualmente. Pero bueno, si me dejan David y Gonzalo, también soy de Misiones Deportivas. Bueno, rápidamente, un poco lo que decía Fermín. Sí que es cierto que en esta jornada se medía muy mucho la temperatura del torneo, más o menos los resultados eran los esperados, porque Irlanda venía haciendo un gran torneo, no ha perdido ningún partido, ganó a Inglaterra más por juego que por resultado, porque viendo el partido y el juego irlandés, 10 puntos saben a poco. Gales gana a Francia con un halfpenny infalible, y con una Francia que viene ya hace tiempo mostrando su peor versión, y muchas veces lo que dicen los periódicos irlandeses, ¿no? Le jugamos contra Francia, ¿contra cuál? ¿La buena o la mala? Pues un poco mostró, y como viene mostrando últimamente también, una versión bastante pobre de lo que es el rugby francés.
Sí, bueno, Felipe asentía con la cabeza cuando decía lo de la Francia, Luis, aquí en el estudio, ¿eh?
Sí, yo es que lo veo igual, además coincido muchísimo con vosotros. Yo creo que esto nos deja esta jornada una Escocia que es un poco decepción, porque empezó jugando, parecía que venía con mucha alegría y ha demostrado ahí algunos fallos un poco inocentes en algunos momentos clave. Irlanda, yo creo que un equipo fortísimo en todas las líneas, en delantera y en la línea, prácticamente sólidos en todos los aspectos, sobre todo con Sexton, que yo creo que da el paso adelante ya definitivo, lleva jugando muy bien mucho tiempo, pero vamos, ya es ahora mismo, funciona de almirante, yo creo, en ese equipo. Y luego Francia, es esta, decíamos el otro día viendo el partido, este equipo no es ni chicha ni limoné, ¿no? Hay un momento que dices, no, sabemos muy bien qué buscan ellos, Y efectivamente hay una Francia buena, una Francia mala, y queda claro el otro día, vamos, vivía Gales bastante sólido.
Además es que Francia, la Francia que empezó jugando el torneo no tiene nada que ver con esta, porque si ves los bandazos que va pegando San Andrés, empezó apostando por el músculo de los sudafricanos, digamos, uh-huh. Y ahora de repente pega un bandazo, aparece Morgan Parra, empieza a meter un poquito de champán, por decir algo, y de intentar mover más la pelota y tener más posesión, y al final acaban siendo el mismo desastre porque el equipo no está conjuntado y no sabe a lo que juega. Y yo sobre Irlanda sí creo que Inglaterra es clara favorita a pelear por su mundial, pero Irlanda le ha demostrado dónde está el límite entre los que van a pelear por el mundial y los que lo van a poner complicado.
Bueno, quizá Inglaterra se presenta a estas asignaciones con tremendas bajas. Y tú mismo anunciabas antes del partido que la batalla iba a estar en la delantera. Yo apostaba más porque la batalla iba a estar en las aperturas, y al final ni una cosa ni la otra, porque es que Inglaterra, indisciplinada continuamente durante todo el partido, comete un cerro de golpes de castigo que le lastran durante todo el encuentro, y luego pues en las aperturas obviamente Sexton muy por encima, ya el año pasado lo nombraron uno de los 5 mejores jugadores del mundo, pues le dio una lección a Ford de lo que es el rugby de alto nivel y el Seis Naciones, y Ford no viene jugando mal. Pero es cierto que Jonathan Sexton, como decía alguien en Twitter por ahí, ¿no? Y se ha aplacado Sexton hoy lo que no ha aplacado Gara en toda su vida con Irlanda.
Claro, pero lo que yo te iba a decir es, el partido que se juega es el partido que quiere jugar el seleccionador de Irlanda, el neozelandés, porque por eso te decía que ahí marca la diferencia. Ellos trabajan perfectamente la táctica y se dedican a patear, además como se patea en el hemisferio sur, no como se patea en el hemisferio norte. En el hemisferio norte se patea, lo hablábamos en Twitter el otro día durante el partido, yo te decía que bien está jugando, que bien está pateando Irlanda, y me decías tú, no, es que no patean, juegan con el pie. Y es verdad, las patadas de Sexton ponían en el juego a los tres cuartos de Irlanda y complicaban la vida al zaguero de Inglaterra y a su gala.
Yo estoy...
Eso estaba trabajado.
Estoy muy de acuerdo, la verdad, con Felipe, las bajas de Inglaterra, ojo a los dos segundas, a Latchbury, a Parlin, bueno, a la baja de Brown, ¿no? Ha podido mermar bastante a Inglaterra, ¿no?
Sí, las bajas le han mermado mucho. Y es cierto que está con muchas bajas y seguramente en el Mundial encontremos un equipo completamente distinto. Pero, hombre, si Inglaterra nos va a hablar de bajas en un ratio de seguramente 150 jugadores que tienen la órbita de la selección, pues bueno, yo creo que Inglaterra debe proponer mucho más. Aún así, repito, que me parece un resultado corto para el juego que demostraron unos y otros y para haberse jugado en el Aviva Stadium. Al fin y al cabo, es una derrota por 10 puntos. En un hipotético bonus, Irlanda no lo hubiera conseguido. E Inglaterra, en la última jugada del partido, está a punto de ensayar y acortar mucho, mucho más la diferencia. O sea que aún así, Inglaterra es un equipo con mucho oficio y que nadie descarte nada. Pero no te estoy hablando del Mundial, te estoy hablando del Seis Naciones. Claro, Inglaterra, Irlanda tiene que jugar en el Millennium la próxima semana. E Inglaterra solo ha perdido el partido de Irlanda.
Por último, para cerrar el Seis Naciones, ¿veis a Gales capaz de meter mano a esta Irlanda, Luis?
Difícil, yo no sé muy bien qué pensar de Gales. Veo que es un equipo que, bueno, ya pasó también el año pasado en las Seis Naciones, se me fueron de menos a más, pero yo a Irlanda la veo muy, muy seria, sobre todo con una idea muy clara de saber a qué juegan, pero oye, estos están, yo creo que están alto el nivel de todos, que un tropiezo en un partido puede tropezar cualquiera. Me extrañaría, yo creo que Irlanda va a ganar en Gales, pero oye, el partido hay que verlo y hay que jugarlo y no vendería la piel del oso en ningún momento.
Yo creo que si Irlanda sigue mostrando el nivel, sobre todo en delantera, y me parece que además Gales ha perdido mucho ahí, yo creo que Gales ha perdido en la primera línea y también ha perdido mucho en la touch, que es donde precisamente Irlanda es más fuerte. Si Irlanda consigue tener la posesión y mandar en el partido, no van a llegar pelotas a los tres cuartos de Gales y eso los desactiva. Y como vimos en el primer partido ante Inglaterra, si Gales no tiene pelota en las manos para contragolpear con los búfalos que tiene detrás, se le va a hacer muy cuesta arriba el partido, yo creo.
Ha conseguido lo que nadie esperaba, que era cubrir y cubrir muy bien la baja de sus dos centros, sobre todo de Brian O'Driscoll. Con lo cual, creo que estamos ante una Irlanda nueva y que no tiene techo. Gales lo va a tener muy difícil, incluyendo que juega a pesar de que juega en el Millennium, y yo veo una Irlanda muy fuerte, incluso para dar un golpe de mano en estas asignaciones en la cuarta jornada.
Fermín, Felipe, un apuntito rápido de España-Georgia. ¿Cómo visteis a España?
Dale, Fermín.
Yo cortito. Creo que, como también hemos comentado en Twitter, España tuvo sus oportunidades.
A España le sigue pesando que no entrenan juntos durante tanto tiempo como los que tienen enfrente y no trabajan tan profesionalmente porque no tienen los mismos medios, y a partir del minuto 60 España le pasó factura que enfrente tenían un equipo más profesional.
Coincido ampliamente con Fermín. El minuto 60 normalmente fuera de casa nos pesa muchísimo, y si es en casa ante un gran equipo como es Georgia, pues también. Al fin y al cabo hicimos un gran partido. Hicimos una muy buena primera parte, pero en la segunda mitad no conseguimos anotar ningún punto, y ellos se llevaron el partido a partir del minuto 60, bueno, en el 57 me parece que ellos marcan el 13-16, y a partir de ahí empiezan a crecer de una manera tremenda. No pierde la cara España el partido, incluso tiene una melea a 5 metros perdiendo 13-19, o sea que imaginando una gran jugada y un buen ensayo nos podíamos incluso haber puesto por delante. Pero bueno, ya visteis que Georgia en la jugada final un poco llevaba el ritmo del encuentro y supo hacerlo mucho mejor, sobre todo imponiendo su melee. Con su melee casi que fue suficiente.
Felipe Rodríguez, Fermín de la Calle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os espero en el tercer tiempo cuando queráis.
Venga, pues un abrazo, y por mí cuando queráis también.
Luis. Exactamente lo mismo, aquí estamos para lo que queráis. Un abrazo, Felipe. Y Luis.
Gracias.
Luis, tú quédate aquí.
Aquí me quedo. 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. When we're on the field,
it's red, white and green. Compete by the Irish. Bueno, Luis Fuentes, ¿qué nos traes hoy? Habías prometido traernos algo de Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, el otro día hablamos de Gales, país pequeño con un equipo asombroso. Esta vez nos vamos a Nueva Zelanda, país pequeño con un equipo quizá más asombroso.
Gigante, ¿no? Un equipo gigante.
Sí, un gigante que viene de un país pequeño. Estas cosas que tiene el deporte.
¿Qué población? Bueno, como que no sé si mucha gente ha viajado a Nueva Zelanda, pero ¿qué nos encontramos en Nueva Zelanda? Parte de volcanes y algún maorí que otro, ¿no?
Bueno, creo que es un país espectacular. Yo no lo conozco. Tuve que suspender un viaje en último minuto, que todavía me duele, ¿eh? Cuando me iba a ir al Mundial y no pude por trabajo. Bueno, en fin. 4.5 millones de habitantes, es decir, Madrid, ¿no?
Sí.
Más o menos, Madrid y Barcelona. Si Barcelona fuera campeona del mundo de algún deporte, enfrentándose a Francia e Inglaterra, de un deporte seguido por tantísimos millones de personas, oye, sería un orgullo tremendo. Pues yo me imagino cómo se sienten los neozelandeses, ¿no?
¿Y los maorís? ¿Qué pasa con los maorís que tanto nombre dan a esta selección de los All Blacks?
Pues mira, se cuenta que los maorís, que obviamente es la población originaria de las islas de Nueva Zelanda, antes de la llegada de los británicos, se cuenta que los maoríes jugaban un deporte que se parecía al rugby. Con lo cual, también uno cuando ve un maorí de cerca ve que están construidos, parece físicamente, para estar cómodos en un campo de rugby. Tíos muy fuertes, pesados pero ágiles. Parece que tenían un deporte relativamente parecido, con lo cual el rugby rápidamente prende entre ellos, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Nueva Zelanda es una potencia mundial en el rugby y es la vigente campeona del mundo por segunda vez en su historia. Los All Blacks lo viven de una manera con mucho orgullo, ¿no? Es un símbolo, ¿no?
Los All Blacks yo creo que es el símbolo nacional. El color negro de la camiseta, el hecho plateado, es algo que es parte de la imagen del país como tal y un poco el orgullo de los neozelandeses. Estamos hablando además de un equipo que ha ganado más del 75% de los partidos que ha jugado. Es decir, pierde uno de cada cuatro. Ver perder a los All Blacks no es algo fácil de ver. Con lo cual el orgullo que siente la gente hacia ese equipo que le representa es inmenso.
Mira,
claro.
Te cuento, Luis, yo hablaba con un... Bueno, yo le decía All Black, pero él se negaba a ser All Black porque decía que no había debutado con la absoluta. Había estado en su 21, su 18 y tal. Pero él decía que si no debutas con la absoluta, fíjate el orgullo que tendrán, ¿no? No eres All Black. Él había estado en la selección nacional de Nueva Zelanda, pero no era All Black, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos esa camiseta negra con esa pluma, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene. Hay algo también muy, 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 muy característico, ¿no?
La jaca, parte de la marca nacional.
Luis, ¿cómo comenzó todo esto de los All Blacks, de la gira? ¿Cómo fue la primera gira que tienen?
Bueno, la primera gira de un equipo maorí, en este caso, con mayoría maorí, es de 1868. Estuvieron un año por ahí girando por las Islas Británicas y, según cuentan, este es un equipo que llamaban los nativos, cuando volvieron habían aprendido muchísimo y aportaron muchísimo el rugby neozelandés. Después, en 1905, va un equipo, el primer equipo All Black, el primer equipo que va de negro como tal, que se llama los Originals, y los Originals ganan todos los partidos menos uno contra Gales. y en la gira ganan a Inglaterra, a Francia, a Irlanda y a Escocia. Ganan un montón de clubs, juegan contra Munster, juegan contra un montón de equipos y dejan una huella imborrable en lo que son las Islas Británicas. Empiezan a verse las primeras jacas, empiezan a hablar de las jacas. Oye, es el momento, yo creo, del pistoletazo de salida de ese equipo admirable que tiene, ya vemos, bastante más de 100 años y que llega al Mundial además como favorito.
Y muchos admiradores, Luis. Rugby, more important than life and death. Rugby, without you there's nothing left. La recomendación musical de hoy, oigo algo de rugby, ¿no?
Una canción se llama It's Rugby, una canción de un grupo de allí, se llama Los Exponents. La primera línea, la primera frase de la canción, bastante reveladora. ¿Es el rugby más importante que la vida y la muerte? Ya te da una idea de cómo se toma el rugby los neozelandeses. Este es un grupo de bastante éxito, desde los 80, yo creo que llevan 30 y tantos años. Se han utilizado canciones suyas para anuncios y tal con los All Blacks, muy ligado al rugby, y esta canción muy rugbera.
Bueno, pues Luis, te esperamos con recomendación musical e historia del Oval la semana que viene.
Cuando queráis.
Y este fin de semana nuestros compañeros Álvaro Lorenzo, Fátima Moreno y Andrea Peláez han estado compartiendo una jornada de rugby con los más pequeños. Los jóvenes rugbyers les definieron lo que era el rugby para ellos y de sus palabras han hecho este bonito reportaje.
El rugby se está abriendo paso con firmeza entre los más pequeños. Para llegar a esta reflexión basta con darse una vuelta por algunos de los torneos de deporte infantil que organiza la Comunidad de Madrid.
El pasado fin de semana la Federación de Rugby de Madrid celebró la primera jornada de categorías sub-10, sub-8 y sub-6 en los campos de Orcasitas.
Casi una veintena de equipos participaron en esta jornada y se encargaron de mezclar diversión y deporte, pero hemos querido saber por boca de los más pequeños qué hace el rugby diferente de otros deportes como el fútbol. Ellos lo tienen claro.
Que en el fútbol se puede mencionar al árbitro diciéndole lo que quieras, pero en rugby no.
En el fútbol pegamos patadas y en el rugby hay más disciplina y todo eso.
Porque en otros deportes les puedes decir muchas cosas al árbitro, protestarle, y en cambio en el rugby solo se le puede dirigir como señor y solo el capitán por cosas importantes.
Bien. El fútbol es un poco, no respetas al árbitro, todo el mundo te puede hacer como... te puedes lesionar mucho más.
A mí me gusta mucho porque en el fútbol no se juega con tantas reglas y hay cosas como ir y que te plaquen limpiamente, y yo creo que eso es más divertido que te hagan daño.
En el fútbol, por una parte, no es un juego limpio, y en el rugby sí.
Julia, entrenadora desde hace 2 años del CRC Pozuelo Sub-8, nos cuenta su experiencia y nos acerca a este deporte a través de la importancia de los valores que se inculcan a los niños.
Yo la primera cosa que vi cuando empecé a entrenar es que soltabas a los niños y empezaban a pegarse sin ton ni son. Y entonces, al hacer un deporte de contacto, les enseñas que el contacto es solamente durante el deporte, que todo lo demás, que pegarse fuera del campo está mal visto, que está feo, y sobre todo luego ya el sentimiento de compañerismo. Se ayudan unos a otros, hay alguno que está en el suelo, se levantan, tienen un sentimiento de compañerismo entre ellos muy importante. Y también el respeto al árbitro, a los adultos, yo creo que se inculcan los valores de respeto que en otros deportes no los tienen.
Además del compromiso y la disciplina a estas edades, la diversión sigue siendo protagonista y un factor esencial en el rugby.
Lo que a simple vista puede parecer un juego duro, para los niños y para los que conocen este deporte de cerca realmente no lo es. Daniel, Gustavo, Lucas, Pablo, Pedro, Raimundo y Dani nos sorprenden contándonos cuál es su parte favorita del juego.
Me gusta porque cuando se está con los amigos ahí jugando te alegras de poder placar con ellos y meter ensayos.
Meter ensayos y placar.
Chocar, hacer la melee y esas cosas.
Porque juegan todos, la pasan y meten ensayos.
Placar y que los demás metan ensayos.
Placar, hacer ensayos y la melee.
Suenan muchos los conceptos placar y melee. ¿Cómo nos explica Julia qué es un placaje?
tienes que abrazarte a los tobillos del contrario y empujar.
¿Y Matías, una melee?
Es una forma de sacar que cuando somos pequeños hay tres personas en cada melee, nos metemos y uno tiene que talonar.
Todo esfuerzo tiene su recompensa y para ello está el tercer tiempo, en el que todos los jugadores y las familias reponen fuerzas.
Miguel Ángel, exjugador de rugby y padre de Saúl, sabe de la importancia de esta tradición para confraternizarse con los rivales.
El tercer tiempo es lo mejor que hay. A ver, según vas creciendo, pues van siendo distintos los terceros tiempos, pero vamos, es lo mejor. Aquí ya ha habido jornadas que hacemos en el central, luego Cisneros, por ejemplo, es un equipo que da un tercer tiempo muy bueno, tal, y los niños se van metiendo unos con otros, de otros equipos, y van haciendo amistades. Aquí no hay rivalidades, o sea.
Los protagonistas de este tercer tiempo nos cuentan en qué consiste y qué toman.
Es como una cena de... bueno...
una comida.
Una comida de todo el equipo.
Toma chocolate, un batido de chocolate, fruta...
Sí, porque vemos Coca-Cola, agua, Nestí, tortilla... Lo pasamos bien con nuestros amigos.
Pues solemos tomar una Coca-Cola y un bocata.
Una comida que los mayores... beben cerveza y los pequeños Trina, Fanta, comen palomitas, los niños.
Traen comida a los padres y nos lo pasamos bien, hablamos y cosas de esas.
Esta mentalidad de unión y compañerismo que inculca el rugby cada vez está calando más en el deporte infantil. El aumento de inscripciones sorprende a Julia, una de las entrenadoras.
Es increíble que cada año de repente aparecen un montón de equipos nuevos, ves nombres en las listas que ni conocías, te llevas una alegría. Además ya como hay muy buen ambiente, te vas conociendo con los entrenadores y te alegra ver que van sacando equipos. Y luego además... aunque hay equipos que todavía no tengan gente para competir, sí que hay torneos amistosos que se van organizando con equipos que poco a poco, pues aunque no llegan a un equipo entero, van teniendo niños en diferentes distritos de Madrid.
Miguel Ángel, por su parte, confía en que esta dinámica no cambie.
Llevamos 2 o 3 años que hay un boom de niños que están empezando a venir al rugby y lo que es curioso es que vienen del fútbol, o sea, están cambiando el fútbol por el rugby. A ver si sigue así.
Probar, jugar y seguir son las claves para que el rugby siga abriéndose camino de la mano de los más pequeños en el deporte de nuestro país.
Rodrigo Contreras,
el tercer tiempo.
COPE está informado.
Now when I was a little boy. At the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
Hoy en nuestro Consejo del Pilier contamos con un primera línea de los de antaño. Cristóbal Dobarro, presidente del Ferrol Rugby, nos habla de la moda de esas nuevas camisetas tan ajustadas.
Todavía recuerdo aquella época en la que un pilier podía vestir orgulloso los colores de su selección favorita, acudir a su taberna preferida y poder disfrutar de un partido de 6 Naciones degustando una fresca jarra de cerveza. Sin embargo, como en la vida, en el deporte todo cambia. Y de aquellas equipaciones de algodón y cuellos tipo polo, se ha pasado al gusto por la licra, la poca mesura en el contorno de la figura y la exuberancia de las proporciones, más propias de un concurso de culturismo o de un ambiente más poligonero que polideportivo. Este es el consejo del pilier de esta semana. Desengáñate, estas nuevas equipaciones no son para ti. Un buen polo de calle de la talla adecuada permitirá que muestres con dignidad tus francos y virules atributos. Llegará el día en el que se acabe la dictadura de los ciclados y los 3/4, y ahí estaremos de nuevo nosotros para beber otra cerveza.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email eltercertiempo@cope.es. Durante toda esta semana hemos recibido un montón de mensajes vuestros y Fátima Moreno ha escogido alguno de ellos.
Buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros seguidores en Twitter siguen muy participativos y, por ejemplo, José María Carrascosa nos cuenta: gracias por el programa, muy completo e interesante. Seguid así, abrazos. También Paco Sánchez ha querido participar y nos dice: vamos a ir ganando terreno a otros. El rugby es muy grande, no podrán con nosotros.
Andrea Peláez no se ha quedado atrás y ha elegido los mensajes que más le han gustado.
Buenas, Rodrigo. Seguimos con esos mensajes de nuestros seguidores en las redes sociales. Laura Borrego nos decía: mi enhorabuena al equipo de Tercer Tiempo COPE. Hay vida más allá del fútbol y ellos nos la enseñan. Manuel Mendoza también nos escribía en Twitter y decía: Tercer Tiempo COPE, otro gran programa el de ayer. Espero que por fin se hable de algo más que de fútbol en este país.
Y una curiosidad, el pasado 12 de septiembre, 1.008 personas se reunieron en Twickenham con un objetivo común: hacer la melee más larga del mundo, superando así el récord Guinness anterior, que estaba en 946. Muchas gracias a todos los rugbyers por acompañarnos una semana más y el Tercer Tiempo volverá el martes que viene en cope.es con mucho más rugby.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.